Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos como cada sábado a partir de las 18 a este programa que hemos dado intitular Soberanía y Derechos, porque tratamos verdaderamente de hablar de todo lo que hace a la soberanía nacional. Y si hablamos de soberanía nacional, también hablamos de derechos humanos. Y por lo general, cuando uno dice este título, puede estar a veces para muchos vinculado con una bandería política, y en realidad la soberanía nacional y los derechos humanos son lo más valioso que podemos tener, ya sea para el oficialismo como para la oposición. No hay nada más importante que poder luchar en pos de la soberanía nacional, la verdadera soberanía, la auténtica, la que hace a nuestro país. Estamos tan acostumbrados a hablar de república, y en realidad país, esencia, madre tierra, Pachamama, como muchos les gusta decirle. Y estamos tan acostumbrados a hablar de derechos y nos olvidamos de los verdaderos, de los que valen, de los que tienen sentido, como son los derechos humanos. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a este programa en el cual tenemos todas las opiniones, tenemos todos los puntos de vista y nos interesa tu apreciación, como siempre y desde siempre. Y también decirte que en nuestras salidas al aire se hacen presentes a veces reclamos, denuncias, dolores, sueños, esperanzas. De eso se trata la vida. Bienvenidos a Soberanía y Derechos. Y aquí estamos, obviamente, como siempre y desde siempre, en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, estamos en Android. Si tenés iPhone, estamos en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros somos radio. Y aquí estamos con una sensación térmica de 33 grados 7, una temperatura de 32 grados 6. Hay cuestiones raras en el tema del Servicio Meteorológico Nacional, porque después todo es raro en nuestro país, a nivel país. Pero en relación a esto específicamente, siendo las 18 horas, estamos teniendo la máxima temperatura de hoy. La máxima prevista era de 32, nunca llegamos a 32. Y ahora, siendo las 18:10, el anuncio de la temperatura es que estamos con una temperatura de 32 grados 3 décimas, en donde la sensación térmica supera con los 33 grados 7, 32 grados 3 décimas de temperatura, 33 grados 7 de sensación térmica. Y yo te digo que vale el acto fallido, porque pareciera verdaderamente de 37 grados. Decirte que hay ya muchísimos lugares en los cuales está cayendo granizo. Decirte también que hay un aviso por tormentas muy fuertes en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está absolutamente negro en estos momentos y se espera por lo menos un diluvio, se podría decir, bastante importante. Algo que no estaba previsto para el día de hoy. No era lo previsto verdaderamente. No teníamos alerta por lluvias y tormentas tan fuertes. Teníamos simplemente la probabilidad de chaparrones. Pero ahora ya no estamos hablando de probabilidad de chaparrones, sino que estamos hablando de tormentas fuertes. Hace instantes se pueden decir que nos están manifestando nuestros oyentes que ha habido caída de granizo en la zona de Palermo, por ejemplo, así que en cualquier momento lo vamos a estar viviendo nosotros acá, lo cual esto sí tiene a comprender un poco la situación de mañana. Por eso mañana domingo vamos a tener una mínima de 18 y una máxima que va a estar en los 28. De ahí el mínimo descenso de temperatura que se notó. El lunes vamos a tener una mínima de 20, una máxima de 32. El martes una mínima de 23, una máxima de 35. El miércoles mínima de 23, máxima de 33. El jueves mínima de 23, máxima de 33. Y el día viernes mínima de 22, máxima de 31. Por consiguiente, va a ser una semana en donde vamos a estar rondando los 34, 33, 32 grados de temperatura. Se va a estar notando, sintiendo, en donde vamos a tener los inicios de este marzo con temperaturas muy, pero muy lindas para todos aquellos, muchos jubilados que se van en esta época de vacaciones y aquellos que también desean irse en el mes de marzo van a tener los primeros días de marzo que son fantásticos. Así que tormentas fuertes están aconteciendo en estos momentos, dado el Servicio Meteorológico Nacional, hecha la introducción, luego también tenemos la temperatura actual en estos momentos. Ahora ya estoy con él, está en el piso, arribado a los estudios, y si hablamos de los estudios, estamos hablando de aquí en Guido 1556, se hace presente, y si se hace presente él, se hace presente el SOEP, si se hace presente el SOEP, se hace presente su secretario general, y si se hace presente su secretario general, también vamos a decir que se hace presente en gran parte de los trabajadores y trabajadoras, y en estos trabajadores y trabajadores también está presente el gremio portuario, también está presente el gremio del transporte, también está presente el gremio del trabajador y trabajadora a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y si hablamos de lo que tiene que ver con SOEP, hablamos del Sindicato de Obreros y Empleados de Playas y Depósitos Fiscales. Estamos con su secretario general, como siempre, un lujo enorme y un placer tenerlo al gran Ricardo Nievas. Hola Richard, ¿cómo estás? A los aplausos, qué ovación.
Hola Alejandra, Giancalini, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes.
Se viene la lluvia, Richard.
Sí, están cayendo unas gotas.
Aquí unas hermosas, gotas, pero en Palermo, te cuento, mi querido Ricardo, que no están siendo gotas, sino que está cayendo una lluvia muy intensa y por momentos pareció piedra también. Cae piedra sin llover, decía alguno.
Y piedras caen en todo el país.
Acá están cayendo en todos lados. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? ¿Cómo está el SOEP? ¿En qué situación estamos? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Etcétera, etcétera.
El SOEP sigue avanzando y sigue sumando adhesiones de afiliados y sigue también sumando reclamos que nosotros no nos hacemos cargo de los reclamos de los trabajadores y de todos aquellos que estén sufriendo algún tipo de violencia laboral, judicial, por parte de cualquier empresa. En este caso me refiero que se está ventilando en este momento en Tres Arroyos el juicio contra los hermanos Rodríguez.
Sí.
Que por el solo hecho de haber pedido una tarifa de referencia ante la maltería Quilmes, bueno, se le fue inventada una causa. Sí. Para acallar así, lisa y llanamente, desde el poder político y empresario, a todo trabajador que quiera hacer un reclamo justo por una tarifa, por el salario que, mejor dicho, perdón, por el servicio que le está brindando a una empresa, en este caso maltería Quilmes. Están en este momento ventilando el juicio oral, que tampoco podemos decir que es público porque no se le ha permitido el ingreso a la familia.
Sí.
a participar o a escuchar o
a formar parte
de, en este caso, con su apoyo moral y de cariño a los compañeros que están detenidos hace ya más de un año.
Detenidos injustamente.
Injustamente porque es una causa que se viene cayendo a pedazos porque prima facie se los había acusado de asociación ilícita, sí. Y hoy es insostenible esa denuncia, esa causa, por lo que, bueno, se está viendo de qué modo pretenden todavía seguir inculpando a los hermanos Rodríguez con una denuncia por un robo que jamás existió, con testigos que son de dudosa procedencia y, bueno, acompañados del poder político de la zona, de la intendencia y la empresa, ¿no?, que ponen plata para justamente darle una lección a los trabajadores de este modo para que no reclamen por algo que consideren justo.
¿Quiénes eran los dueños de Quilmes en ese momento?
Bueno, la maltería Quilmes, bueno, creo que es de capitales brasileros.
Porque te cuento algo. Ex dueños de Quilmes, como es el grupo Bember, es sí, sí. Uno de los accionistas en estos momentos de la compra de Central Puerto. Es decir, tenés a Mauricio Macri, Nicky Caputo y tenés a ellos.
Sí, en su momento creo que había pasado a manos de capitales brasileños, pero no lo preciso muy bien. Sí, lo que preciso es el hecho de que presionan a los trabajadores de este modo, que en estos días he ido a charlar a la gerencia de la maltería, tratando de que tomen razón, que tengan sentido común, que entiendan que en este país vivimos en un estado de derecho y que queremos seguir en ese estado de derecho con una justicia libre, que actúe libremente y no presionada, o mejor dicho, aceitada por la economía o el poder político.
Bien, y con respecto a la familia Rodríguez, ¿qué es lo que te manifiesta?
Estamos en contacto,
¿qué es lo que te expresan? Porque me imagino que estás
en contacto permanente. Estamos tratando de acompañarlos en el proceso de esclarecer algunas pruebas de gente que ha prestado un testimonio que
falso.
Y bueno, estamos
que debería ser penado,
tratando de ayudarlos en la medida que podemos. Nunca hemos dejado de acompañarlos desde la parte privada, y en este caso desde el sindicato de obreros y empleados de Playas y Depósitos Fiscales. Estamos haciendo lo que podemos y bueno, seguimos la causa muy de cerca. Esperemos que tenga resultado positivo, que los muchachos se vayan sobreseídos a su casa, que vuelvan al trabajo, porque ya han causado demasiado daño en la familia. Los papás de los Rodríguez son personas mayores que están sufriendo por lo que le pasa a sus hijos, porque
obviamente
un trabajador que está detenido por más de un año y medio por pedir una tarifa de referencia, a quienes además se les ha incendiado un galpón,
por reclamar,
se les ha prendido fuego un camión, estando el padre durmiendo adentro del camión, y los acusan a ellos de haber prendido fuego el camión. Es una cosa totalmente ilógica. O sea, a ver, los hermanos pretenden matar al papá. Es una cosa de locos. Sin embargo, trataron de inculparlos a ellos de eso.
Te voy a decir algo, Ricardo. Lamentablemente hay locuras y grados que después se determinarán de esquizofrenia o de lo que fuera, de patologías mentales o de psicosis, en los cuales hay hijos que intentan matar a los padres. Es decir, hay situaciones así.
Esto es lo que hay que aclarar.
No es este el caso.
Un trabajador más junto con...
Exacto.
Es una familia, es una empresa familiar. Ellos tenían un taller.
Eran todos unidos, gracias a Dios.
Ellos siguen unidos en esta lucha. Y bueno, desde acá queremos mandarle un fuerte abrazo y estamos muy pendientes de lo que pase en Tres Arroyos.
¿Qué es lo que opinan que puede llegar a ocurrir?
Nosotros esperamos que sean sobreseídos.
Más allá de eso, ¿qué es lo que se escucha de ambas partes?
En realidad, ante el reclamo que hacemos nosotros ante las autoridades, creo que pensaron que íbamos a ir a hacer alguna movilización o algo, por lo que montaron un sistema de seguridad impresionante,
sí,
como si fueran que los detenidos son
los no Radbier. Los Radbier que habían tomado el Estado público.
Mucho más, como si fueran una familia de narcos, una cosa así. Aislaron todo la parte judicial.
Sí, lo hallado.
Montaron un operativo policial inmenso por algo que no pasó, porque en realidad nosotros lo que queremos es dialogar, siempre lo hemos querido hacer, y pero aparentemente el diálogo para esta gente no basta.
¿En dónde están los tribunales?
Se está esto en Tres Arroyos.
Exactamente, en Tres Arroyos. Es decir, que en una ciudad como Tres Arroyos...
Está revolucionada la ciudad.
Hay una revolución absoluta. Porque vos imaginate que en Carlos Casares, en mi ciudad, te pongo como ejemplo porque no es muy diferente, es más, Tres Arroyos tiene más habitantes todavía que Carlos Casares, un hecho así es una revolución. Ahora lo que me pregunto es, ¿no hay parte también de la política que le interesa esto? ¿Por qué? Por este caso, hacer semejante vallado, por este caso, tomar y aislar a una parte de la población, porque en una ciudad quedas absolutamente aislada, tomar a todos los medios de comunicación, porque Tres Arroyos me han salido muchos exponentes y la mayoría de los medios los tiene el intendente de Tres Arroyos y los maneja. Es decir, ¿no hay un interés al respecto?
Pero ese interés se les ha vuelto un boomerang.
Ah.
Porque todo esto que han hecho han causado que la sociedad tome conciencia y hoy no solo los medios, sino la sociedad está, no te puedo decir a favor, pero sí prestando atención de lo mal que está accionando la justicia en Tres Arroyos.
Exactamente.
Y el poder político acompañando, por supuesto, ¿no?
Bien. Esto con respecto a Tres Arroyos. ¿Tenemos algún otro tipo de novedades?
Sí, siempre hablando del tema de derechos humanos y soberanía. Sí. Y vuelvo a recalcar, nosotros queremos y creemos que estamos viviendo en un Estado de Derecho, cosa que la realidad a veces nos indica que no es así. Porque... no solo los trabajadores viven siendo presionados cuando quieren reclamar por algo que les corresponde, sino que también hasta un militante social, un trabajador social, que lo único que hace es salir a la calle para recaudar, o mejor dicho, rescatar de las obras de las verdulerías o alguna cosa que tiene una carnicería que les puede donar o algo para darle de comer en distintas cantidades de comedores que tienen armados en la zona de Concordia, es presionado por el poder político por el solo hecho de hablar con nosotros, a veces de emitir su opinión en esta radio. Y ha sido el amigo Mario Barreto, hoy ha sufrido un hecho de violencia, porque ya las palabras no alcanzan, sino que ha sido no solo amedrentado, amenazado, sino que intentaron, no sé si apuñalarlo, pero sí le pegaron con una punta o algo, como a modo de no hables más, cállate la boca, no comentes nada.
Pero esto es mafioso. Pareciera código mafioso. Cuando vos hablas de alguien que le pueden, no sé, cortar un dedo, apuñalar, colocar un cuchillo o arma blanca, como es el término jurídico, etcétera, 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 eso es mafioso. En la política, a ver, esto es bueno también decirlo, porque la verdad es que estos hechos realmente son indignantes. La política maneja códigos mafiosos. Esto es típico de la mafia.
Yo apelo al tema a los derechos humanos, que creo que deben estar, debe haber funcionarios que tienen que atender este tema en la zona de Concordia, en Entre Ríos.
Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿es tan importante, pero tan importante, le tiene que dar mucha importancia a Mario Barreto, le tienen que dar una importancia muy grande para hacer semejante atrocidad, ya sea empuñar un arma blanca o lo que fuera, o amedrentarlo, lo que fuera, realmente? ¿Tiene que tener tanta importancia? Es simplemente una persona, es muy grave, una persona que salió al aire para narrar la situación, que tiene comedores, organizaciones sociales, que se ocupa de merenderos, que simplemente piden los almacenes de barrio y en las verdulerías y demás para poder recibir. Sale al aire en este programa, que debemos ser muy importantes realmente, sale al aire en este programa para decir su realidad, cómo está la situación de sus merenderos, de sus organizaciones sociales, y tiene presiones. Y después fueron los policías a buscarlo. Y después no le daban el alimento, la verdulería habitual, no le daban los almacenes de barrio habituales, que siempre le dan insumos y demás para sus comedores. regidores, por decir que no tuvo el apoyo del intendente actual, que es oficialista, ni en su momento de Rogelio Frigerio, con todo lo que le prometió y que no hizo nada, de la oposición. Hasta encima habla de los dos, habla de oficialismo y de oposición, que ninguno hizo nada, que fueron funcionales y que lo dejaron en la calle. Dijo su verdad, reclamó por su verdad, ni siquiera dijo ninguna otra cosa. Lo amedrentaron, lo quisieron amordazar, le quisieron amordazar desde el punto de vista de acallarlo. Le quisieron dar 2 millones de pesos, como si valiera 2 millones de pesos. Los distintos comedores, los distintos seres humanos que van al comedor, 2 millones de pesos los dirigentes políticos. ¿De qué estamos hablando? 2 millones de pesos, ni aunque fuera 2 millones de dólares, queridos, 2 millones de pesos le quisieron dar para que se calle. ¿Callar qué? ¿Callar una verdad? Es tan importante, somos tan importantes, y ahora llegar a empuñar.
No, el hecho es que lo que se está viendo no solo pasa ahí, sino que se observa que a lo largo y ancho del país parecería como que no estamos en un estado de derecho. Cada cosa que un trabajador reclama o algún vecino, en este caso Barreto, que es un vecino más de la zona de Concordia, que un día la necesidad de muchos lo obligó a él y a otros más a tratar de paliarle esas necesidades, bueno, armando algún comedor, algún merendero. El hecho es que el poder político aparentemente quiere acallar, cuando no puede, con coimas o con prebendas, después a través de la presión o de la violencia.
Es que fue increyendo, Ricardo. Vamos a ir diciendo los pasos porque ha salido al aire en este programa, por eso que lo sé claramente. Primero salió al aire diciendo su verdad. Después estaban policías rodeándolo. Después tuvo una denuncia. Tuvo que ir a la comisaría y demás por nada. Después le cerraron la posibilidad de que le den los lugares de alrededor, lo que se denominan de barrio, almacenamiento de barrio, darle la posibilidad, que siempre le daban, de algo de alimento. Él le intentaron coimear con 2 millones de pesos. Como hay algo que tienen muchas organizaciones sociales, porque hay organizaciones sociales que tienen y comedores, que se llama Dignidad, hay gente que tiene dignidad, no aceptó los 2 millones de pesos, lo cual chapó para Mario Barreto no haber aceptado. Pero no haber aceptado, ni aunque sea, les reitero, 10 millones de dólares, no se vale por eso.
Lo que ocurre es que hoy la deslealtad, la traición es moneda de curso legal.
Obvio.
Lo que pasa es que muchos no aceptamos ese mecanismo de traición.
Y para ellos es peor.
A los trabajadores, y bueno, pero eso...
Ellos se creen que compran.
Eso está ocurriendo en todos los ángulos, en todos los aspectos. Nosotros lo observamos también en el puerto, cuando hablamos de la Terminal 5, que el poder político no ataca, no acata las órdenes judiciales de devolverle la carga, por ejemplo, a la Terminal 5, que se va a conseguir, porque la lucha de los trabajadores va a hacer que la Administración General de Puertos y a quien más corresponda bajen las armas y depongan, y que la Terminal 5 vuelva a tener carga, al igual de que los sindicalistas traidores, esos que pretenden precarizar a los trabajadores, no solo acá, en todos lados, está pasando. Hoy nos está pasando en Mar del Plata.
Aguardame, porque respecto a lo que vos estás diciendo, todo este tiempo también hubo fallecidos, familias enteras destrozadas, personas que tienen enfermedades
de todo tipo.
Mucho daño moral.
Daños colaterales.
Físico, psicofísico y moral.
Bueno, ahí lo tenemos a nuestro común amigo Marcelo Benítez, que sigue batallando, porque bueno, no se le devolvió el trabajo.
Y eso que en el juicio trató de llegar a un acuerdo.
No, en realidad te obligan. Porque como ellos manejan el poder económico y el poder judicial, llegan a una instancia en la que van a hacer cualquier cosa para no sentar un precedente que indique que un trabajador puede conseguir algún derecho que pueda reclamar alguno otro. Entonces, siempre buscan algún arreglo, algún artilugio, que siempre es a través del dinero, porque a ellos el dinero
creo que les sobra. Compran voluntades.
Porque tienen la capacidad económica para comprar juzgados, tienen para políticos y demás.
Mar del Plata, me decías, Ricardo.
Y ahí lo tenemos a Marcelo Benítez, que sigue peleando y que al que se le ha causado un daño moral tremendo, porque un trabajador que, como el caso de Convertini y otros tantos, muchísimos compañeros,
a los que
les han armado distintas causas para alejarlos del trabajo y que no puedan reclamar por sus derechos. Pero nosotros, como ellos, nos estamos uniendo. Nos estamos uniendo para salir justamente a tener fuerza como un cuerpo de que se está armando, que es una coordinadora marítima y portuaria, y que desde ahí todos los gremios disidentes, a la FEPINRA y a todo el poder político y al poder económico, nos vamos a agrupar para dar una batalla que contemple los derechos de los trabajadores y de las empresas que están trabajando en el puerto de Buenos Aires. Me refiero a las pymes, ¿no?
Bien. Mar del Plata, me habías dicho algo.
Ah, en Mar del Plata tenemos ahí las cooperativas portuarias que hacen servicios de portuarios y afines,
sí,
ahí.
Sí, vi el comunicado.
Han sufrido un avance por parte del grupo liderado por Roberto Coria, que es el de Guincheros, que aparentemente quiere desembarcar en el puerto de Mar del Plata.
Sí.
No respetando el espíritu de los cooperativistas que trabajan
arrasándolos.
En realidad son monotributistas.
Exacto.
Que no tienen por qué acceder a los reclamos que hace
Exacto.
Coria. Y bueno, además los pone en el medio de una puja político-sindical con el SUPA, que es con quien hoy las cooperativas están hablando, están viendo de llevar adelante los trabajos. En realidad,
lo que pasa es que hay alianzas.
No, en realidad lo que quieren es hacer lo mismo que hicieron a todos los lugares donde pisaron, es precarizar el trabajo.
Eso
o de
lo
contrario,
digo.
Bueno, sumar afiliados para después empezar a entrar dentro de las cooperativas y tratar de desarmarlas y quedarse con todo el paquete de trabajo y de negocios, que es lo que siempre saben
hacer.
¿Ahora
Coria no está con el SUPA?
Mira, no sé con quién está Coria, porque en realidad no yo lo único que analizo son los hechos, no a las personas. No sé qué es lo que hace el señor Coria, qué es lo que deja de hacer. Lo único que sé es que todo lo que él toca lo rompe.
Bien.
Entonces nosotros sacamos un comunicado poniéndonos al desembarco de Guincheros en el puerto de Mar del Plata y apoyando a las cooperativas para que sigan trabajando del modo que lo están haciendo.
Sí, también firmó la presidenta Lisette de la cooperativa Puertos Argentinos.
Sí, en realidad nosotros, todo el mundo sabe que las cooperativas lo que hacen es redistribuir equitativamente.
Son el presente y el futuro del país.
Sí, en realidad son empresas de economía social que redistribuyen equitativamente los ingresos entre sus asociados. Entonces, en ese marco...
En ese sentido, no sé para qué es el INAES realmente.
No, el INAES interviene sí en otras cosas, pero en este caso consorcio de gestión del puerto de Mar del Plata, el consorcio de gestión del puerto de Mar del Plata es el que debe regular este tipo de avances de los gremios sobre las cooperativas.
En ese consorcio no está Carla, ¿no?
No sé quién es.
No, te lo digo en joda, porque Carla está todas las semanas realmente, en todos lados, la del doctor.
No, en realidad a la señora Monraval lo que le pedimos es justamente que, como así en Mar del Plata, trabajen en el puerto de Dock Sud las cooperativas. Si trabajan en el puerto de Mar del Plata, ¿por qué no en el puerto de Dock Sud?
Exacto.
Hoy tenemos una situación crítica en Dock Sud, porque los depósitos de contenedores que se encuentran fuera de zonificación para conseguir las habilitaciones están siendo inspeccionados y clausurados. Por eso es que hacemos también este llamado de atención, porque detrás de cada emprendimiento hay un montón de trabajadores que tienen familia, y lo que nosotros buscamos es conciliar y buscar alternativas para que los depósitos y los trabajadores conserven su trabajo. Son pymes, son pequeñas y medianas empresas que ponen su capital de riesgo nacional, argentino, y generan trabajo de economía regional en la zona de Dock Sud. Al intendente apelamos a su sensibilidad para que observe este tema y podamos charlar al respecto de la continuidad de trabajo de los depósitos que mueven contenedores en la zona de Dock Sud.
Bien. Vamos ahora a un pequeño tema musical. Continuamos con el programa, con Soberanía y Derechos. Empezamos con todo. Ricardo, vamos a relajar un poquitito. Ricardo Nievas, Alejandra Piaggi, haciendo Soberanía y Derechos.
Yeah. You don't wanna see a G break your ass like dishes. Buster ass tricks, sleep with the fishes. Running from Lennox up at Venice. They wanna have me in stripes like Dennis the Menace. But that ain't poppin', ain't no stopping. Faux hopping, ass dropping. Coop the bill, my truth can be ill. Fool, I got skills. So back on up, boy, I check that chin. Down as fuck, and I'm full off hand. You get no love, and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. With the homie smelling a bud, double park, then I'm talking a dub about who got a plan.
Y continuamos con un invitado de lujo verdaderamente aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, por si no también la posibilidad de Google Play, bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Está muy de a poquito descendiendo la temperatura, en estos momentos 29 grados 6 y la sensación térmica de 31 grados 9. Y ya tenemos a un invitado de lujo. Tenemos la presencia, como siempre, de Ricardo Nievas. Le mandamos un cariño muy grande a Sergio Antivero. Besos inmensos, Sergio. Te esperamos el lunes. Y ahora llega el momento de presentarlos a él. Hablando de Marina Mercante, hablando de vías fluviales, hablando de puertos, un referente es él. Él es oficial de la Marina Mercante, ex dirigente sindical del Centro de Patrones y Capitanes de Barco y actual administrador general de Vita Latam, acompañado, como siempre, por su compañía de personal marítimo y portuario. Estamos en comunicación con el gran Pedro Díaz. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantadora invitación, encantadora presentación.
No, por favor, gracias a vos,
muy
Pedro.
Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a vos, Pedro. Ahora llega el momento también de que te dé la bienvenida Ricardo Nievas con nosotros.
Richard. Pedro, querido compañero, ¿cómo estás vos?
Ricardo, querido, ¿cómo estás?
Bien, aquí Pedrito, presente. Bien. Mi querido Pedro, vamos a empezar con cómo está la situación de las vías fluviales y navegables y qué política de Estado se ha llevado a cabo.
Bueno, empezando por la política de Estado de la hidrovía, o de la en principio de la Marina Mercante,
sí,
poniendo como base de que hoy la Marina Mercante Nacional no existe, sí, así como tal, porque contamos con una... Y esto como para poner un pantallazo inicial a todo. Hoy contamos que el 95% de las banderas de la Marina Mercante que extraen nuestra mercadería al mundo son de banderas extranjeras. Partiendo por esa base, empezamos a decir de que hoy la hidrovía, donde pasan más de 1.400.000 toneladas de carga,
sí,
ni el 5% de esa producción pasa por barco de bandera argentina.
Sí.
Entonces ahí ya empezamos a hablar de un tema de soberanía.
Exactamente.
Creo que hoy en las políticas de Estado se han llevado a cabo durante años varias políticas de Estado. Una de las principales que hemos pregonado en su momento, que fue la ley de Marina Mercante, que fue una tratativa con muchos idas y vueltas, con una unificación dentro de la Cámara de Diputados y Senadores al momento de votarla, y que salió prácticamente sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, al momento de la reglamentación de una ley, como,
sí,
como puede suceder, los principales objetivos que se han querido conseguir eran más que obvios, que eran económicos, porque es una cuestión de costos la división del transporte marítimo y fluvial.
Sí.
Ahora, cuando cercenaron la ley de la Marina Mercante, sin sacarle los beneficios a los astilleros navales para poder construir mayores buques de bandera argentina y así también tener esas empresas nacionales que quisieran invertir una posibilidad para ingresar al mercado, no,
sí,
lo tuvieron. Que eso produce automáticamente fuentes de trabajo abiertamente nacionales, una posibilidad de que el transporte y logística de la carga que manejen banderas argentinas,
sí,
que tenga la posibilidad así de generar un ingreso al país, tanto en divisas como en flete, porque se han perdido más de 1.500 millones de dólares en conceptos de flete.
Sí.
Y eso, bueno, hoy las políticas que se llevan a cabo, sí, ha sido proactivo la idea de generar una ley. Pero una ley no reglamentada tira para atrás todo cualquier trabajo que se haya realizado.
Una ley no reglamentada es como si no sirviera para nada. Partamos de esa base. Está la ley, pero es lo mismo que si no estuviera vigente. Porque es como decir, un discurso que queda en curso, es decir, no se lleva a los hechos. Esto es clarísimo. Se habilitó la ley de Marina Mercante, pero después llevada a los hechos no existe. Es como que algo hubiera quedado cajoneado sin ser reglamentado. Exacto. Después también, en relación a lo que vos estás diciendo, Pedro, hay una realidad. No hay buques de bandera argentina por un tema también impositivo que conviene más lo de bandera extranjera. Ese es el punto el cual hay que trabajar. ¿Cómo van a ganar más o les conviene más los barcos de bandera extranjera que los barcos de bandera argentina? Entonces pasamos a ser de Bolivia, pasamos a ser etcétera, etcétera, etcétera. Perdemos soberanía nacional.
Absolutamente, pero no solamente poniendo en ese sentido, la tercera flota más grande del mundo es la flota paraguaya.
Claro.
Tiene salida al mar y nosotros sí.
Claro.
Entonces, ¿cómo podemos comprender que la tercera flota, por una cuestión de costos, y eso es absolutamente, es un hecho, es real, es una cuestión de costos?
Lo que pasa es que, Pedrito, no tenemos política de Estado, nosotros, que tienda a generar no solo el empleo, sino soberanía. Fíjate vos que hoy ya Paraguay empieza a visualizar el tema de hacer un puerto en la zona de Iquique. O sea que ya después ya ni siquiera van a pasar por la hidrovía, se van a ir por Brasil.
Es que ese canal es el futuro para la exportación y para el crecimiento. Hoy Paraguay tiene la posibilidad, porque como digo, nosotros no prácticamente no tenemos buques de bandera nacional.
No hay.
Ultramar dejó de existir. El 95% del resto son de capitales extranjeros. Es decir, que ni el transporte.
Ni los muelles tenemos.
Ni los muelles, que son de capitales extranjeros, ingleses, españoles, chinos, franceses, estadounidenses.
Encima, a veces en algunas cuestiones de logística tenés que hacer 2 millas y el pago lo tenés para hacer las 2 millas, pero esas 2 millas tienen que cumplir con el regreso. Entonces, entre ida y vuelta no tenés para pagarlo, cuando en realidad, si fuera de una sola ida, tendrías posibilidad de pago. Es terrible realmente.
Claro, pero poniéndolo en un sentido, creo que quizás más para que no se... quizás lo técnico no se vaya. Si nosotros no tenemos los barcos, no tenemos los puertos, los muelles de donde salen esos barcos, no, ni siquiera tenemos lo que es la hidrovía, el dragado de la hidrovía lo hacen capitales belgas.
Sí.
Entonces, ni siquiera lo que pasa por abajo del agua es controlado por nosotros.
Pedro, ¿y en qué quedó el dragado y balizamiento argentino?
El dragado y balizamiento argentino principalmente es una licitación de capitales extranjeros.
Claro.
Nosotros tenemos una estructura de dragado y balizamiento nacional que ponen a funcionar de los 20 barcos antiguos, estamos hablando que son flotas antiguas, de más de 60 y 70 años,
sí,
que por supuesto no tienen la tecnología para poder funcionar porque no hubo inversión y por lo que vemos no va a haber inversión, entonces es preferible sacar una licitación hacia afuera y que vengan capitales extranjeros a decir, bueno, yo te hago la obra y la inversión y nosotros pagar. Nosotros estamos pagando por drenar nuestros propios canales, donde los barcos extranjeros, como no tenemos bandera nacional, pasan, van y vienen, entonces nosotros le estamos asfaltando el camino a ellos. Le asfaltamos el camino, le generamos el cordón y la vereda. El campo y los terrenos son de ellos. Entonces, ¿qué queda para la Argentina? Creo que la única parte de que nosotros podemos capitalizarnos son con divisas. Hoy el país necesita el ingreso de dinero de afuera.
Exactamente, y uno de los puntos que no se tiene en cuenta es justamente el trabajo vinculado con la logística y con la exportación, que es una de las patas para que ingrese el dinero, porque se pone el dólar soja como uno de los puntos que genera cierto retroceso para los pequeños y medianos productores. Es terrible, porque ese aumento específicamente en la sojización, en otros campos como por ejemplo el pollo y el maíz, es imposible de adquirir, y eso genera que suban los precios. Pero una de las cuestiones por las cuales puede ingresar dólares fijos, fluidos y constantes es a través de este trabajo.
Claro, no solamente ponieron en este ejemplo, nosotros tenemos la soja.
Claro.
La sacamos del campo y eso puede ser problema nuestro.
Exacto.
Entonces, enviamos los granos de soja y lamentablemente tenemos políticas tan inteligentes que importamos aceite de soja.
Exacto.
Mano de obra agregada.
Exacto.
Es un desastre político económico porque es una cuestión de costos, hay que entenderlo.
Y a su vez esto lo que genera es el avance de algo que es la integración de la industria nacional. Esto fortalecería la integración de la industria nacional y a su vez la generación de puestos de trabajo.
Si tuviéramos seguridad jurídica.
Claro.
En este caso, como en este país no hay seguridad jurídica, ¿qué empresa va a venir a invertir acá para generar trabajo?
Lo estoy diciendo, si pondrían en funcionamiento Marina Mercante bien, los puertos bien, y esas cuestiones generan inmediatamente puestos de trabajo.
Si también termináramos con los impuestos distorsivos.
Obviamente.
Los otros países como en Paraguay, Brasil y demás tienen exhibiciones de pago de impuestos ante la generación y la inversión que hacen las empresas en esos países. Por eso Paraguay crece, Brasil crece, y nosotros con los impuestos que tenemos, ¿quién va a venir a este país? Sí, además tenemos cerrada la importación de insumos, hay una gran falta de seguridad jurídica y de intención de que este país crezca industrialmente, porque hoy en día vendemos el ganado, ya no vendemos el cuero, ni siquiera piquelado, bien hecho zapato de otros países.
Justamente, en base a eso que vos decís, vos fijate que hoy los paraguayos, lamentablemente, con una mano en el corazón digo, lamentablemente, ellos pagan menos costo impositivo en combustible, ellos pagan solamente un 10% del impuesto en combustible, y el argentino que carga en puerto argentino paga el 40%, el 50%.
Claro.
Entonces, le estamos haciendo el caldo gordo a los demás por el solo hecho de no construir lo propio, sino generar una mano de obra real.
No, en realidad nosotros vivimos a expensas de que los grupos económicos extranjeros que pretendan venir y llevarse los recursos haciendo una inversión que solo les sirve a ellos. Y siempre en detrimento de la soberanía económica nuestra.
Bien, yo estuve leyendo sobre Vita Latam, que es una consultora con proyección, vos después me lo aclarás cualquier cosa, Pedro, en toda Latinoamérica, debatiendo políticas y métodos para un desarrollo sustentable y a largo plazo en la explotación de mano de obra calificada sin fronteras y limitaciones partidarias de turno. Vamos a decir que es una consultora de personal marítimo y portuario, en donde sus fundadores son Pedro Díaz, Carolina Vega y Emanuel Núñez. Ahora, hay una declaración que es en relación a lo que están diciendo, muy interesante, que realizaron a buen puerto, que dijeron: la mano de obra no debe ser costo. Debemos comprender que hay que brindarle un valor agregado a la cadena logística del ámbito marítimo y portuario. No podemos entender cómo el transporte más económico del planeta y los puertos como el principal ingreso de divisa a todos los países le den la espalda. Quizás hay que ser más brusco al momento de hablar para que el común denominador de las personas y el sector político entienda de qué se habla realmente. Sin barcos no hay PlayStation, ni celulares, ni iPhone, ni nada. Sin puertos que abastecen a las usinas eléctricas, no es posible que llegue la electricidad a nuestros hogares. Me pareció excelente.
Gracias. La verdad que nosotros, o por lo menos desde el periodo del ámbito que me ha tocado como dirigente sindical, las políticas hacen muy engorrosas un montón de situaciones. Y lo que vemos es que hay una falta de comunicación directa y de poner en plano, hacia la vista de la gente, lo que en realidad está pasando. Creo que la Marina Mercante y los puertos es una de las actividades más antiguas del planeta, donde todo ingreso económico ha entrado por ese lado. Entonces, sabiendo entender de que no hay contenedor, si los contenedores no vienen en avión, no vienen en camión, llegan en barco, de afuera, no habría celulares, no habría laderas, porque tampoco tenemos fabricación nacional. Lo que tenemos es ensamble en Ushuaia por una cuestión de costos. Entonces, volvemos al mismo sistema. Decimos, ¿cómo viene? Nosotros tenemos que abastecer las usinas eléctricas en la época de invierno.
Sí.
A través del buque gasificador que lleva gas y para que eso pueda generar electricidad. El gas que traemos de afuera es de Venezuela.
Sí.
Ni siquiera producimos lo que tenemos en Vaca Muerta.
Uh-huh.
Y viene en barco. Entonces, quizás el sector, y esto no quiere decir de que seamos muy profundos en el tema y que tratemos a nadie ignorante ni nada por el estilo, sino porque no se comprende la veracidad de los hechos. En los países, creo, en todos los países, se han construido a través de los puertos, de la mano de obra que se han generado dentro de las construcciones de compañías nacionales con ayuda de los gobiernos, principalmente la nuestra, que vivimos del... que creo que históricamente nosotros fuimos importadores de mano de obra, por así decirlo,
sí.
de herencias italianas, de diferentes culturas, que hemos desarrollado el gran país que tenemos, que lamentablemente en algunos casos la dirigencia política no deja proyectar. Pero nosotros como Vita lo que decimos es, quizás buscándole la posibilidad o la herramienta de la comunicación directa de los problemas relacionados con el ambiente, que son uno de los principales, digo, ingresos de moneda extranjera y de capitales. No puede haber el sector político, que es algo tan importante y que podemos explotar aún más. Poniéndolo en este ejemplo tan simple, si nosotros pudiéramos transportar al menos el 10% de la mercadería que entra al país, tendríamos al menos 1.500 millones de dólares en conceptos de flete.
Lo que pasa que, ¿sabes cuál es el problema? Le quitas el negocio, las cajas y los curros.
Exacto.
Ese es el
problema principal. Porque si sabemos hacer una cosa, si lo ponemos en cuestiones de costo, yo le puedo decir que para transportar aproximadamente 40.000 toneladas se necesitan 1.400 camiones. Pero también se necesitan 800 vagones.
Exacto.
Para la misma cantidad. Y para la misma cantidad se necesita un tren de empuje con barcaza, que sería, que para lo que conozco, es un barco que lleva 8/10 personas. Pero en cambio en el camión hay 1.400 personas.
Claro, pero no le quites el negocio.
Pero para nada, ni a ellos, ni digo tampoco de que hay que quitar el trabajo a los compañeros.
Está clarísimo.
Creo que es una cuestión de costo, donde acá no hay que debatir a quién le corresponde el negocio. No, el negocio puede ser una cuestión multimodal, donde el camión tiene que existir para cortas distancias, el tren para medias distancias y el barco para largas distancias.
Bueno, ahí está lo multimodal verdaderamente, lo que pasa es que no se ejerce.
Un abaratamiento económico en el mundo se transporta por barco.
Exacto, es multimodal, sí.
Y lo que pasa es que, mira, partamos de la base de que creo que ya hace más de 10 años que están los buques que en algún momento Chávez vino a la Argentina y firmó con el astillero Río Santiago para construir, que uno de los buques era el Eva Perón y el otro Juana Zurduy, y ya desde el 2010 están todavía boyando ahí en el astillero de Río Santiago y no se sabe cuándo los van a terminar. Así que de 8 buques que tenían que hacer, avanzaron en 2. Y,
a medias.
Y que están ahí todavía oxidándose en el astillero de Río Santiago. O
va
sea
a estar como un buque que se llamaba el Ona Tridente, que
claro.
Dicen que es el buque que nació viejo.
Sí.
Claro, el hecho...
Empezó a construir y 30 años después lo sacaron, y cuando lo sacaron estaba fuera de certificado.
Claro, y bueno, es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podemos confiar nosotros en que vamos a tener Marina Mercante?
Claro, bueno, ahí es donde nosotros decimos, donde quizás independientemente de las cuestiones políticas, cómo se manejen, ¿no? Hoy ya no tenemos marina mercante,
claro,
vamos a decir.
Claro.
No la tenemos. Entonces, esperanzados de que los capitales ingresen, esperanzados de que crezcan las fuentes de trabajo, ¿por qué no decir que si hay algo que nosotros tenemos, que es la mano de obra? Si hay algo,
coincido,
que tenemos, mano de obra calificada.
Coincido. Coincido.
No podemos, si los capitales políticos, y eso creo que es una manera, los capitales políticos no toman las decisiones para generar una nueva mano de obra, una nueva explotación del negocio, con una realidad, no se le puede esconder la información a nadie. Después de la pandemia ya la información fluye. Mm. Y la realidad es que, ¿por qué no se puede exportar la mano de obra afuera? ¿Por qué un marino mercante nacional, teniendo todas las capacitaciones internacionales, puede trabajar en otro lado? Si el mundo viene a que en Argentina no hay trabajo. Entonces, si en Argentina no hay trabajo, ¿por qué no hay barcos de bandera argentina? Los argentinos tienen que trabajar.
Obviamente, es un negocio.
Y bueno, a lo mejor habría que preguntarse por qué votaron el barco en el 2012 con un mega acto en toda la provincia de Buenos Aires y el barco quedó bollando ahí y nunca navegó.
Bueno, también los caños del gasoducto eran de hace muchísimo tiempo,
claro,
atrás, no eran nuevos.
Lo que pasa es que volvemos al tema de que no podemos tener soberanía económica, pues no tenemos soberanía
monetaria.
O sea, en este país dependemos enteramente de las decisiones del poder económico extranjero.
De las multinacionales y de la embajada de Estados Unidos.
No, y cuando nos,
de la
no,
claro, de las multinacionales y encima hay otro, y esto estamos hablando solamente de la parte de contenedores, soja, pero hay un, creo que después de la soja, otro alimento muy producido en la Argentina es el pescado, los calamares, los langostinos, y es algo que no se está viendo, pero la pesca pirata es real.
Y estamos depredados ya.
Pero estamos depredados de manera ilegal y de manera legal, porque las empresas no son capitales nacionales y los puertos tampoco son capitales nacionales. El 70% de eso se exporta. Mm.
Querido Pedro, te quiero comentar una cosa también. Vos sabés que vos sos oficial de Marina Mercante, ¿no?
Sí, correcto.
Bien. Me encanta cuando me dicen sí, correcto. Cada vez que saco un oficial me dice sí, correcto. O si no, me dice afirmativo. Es fantástico. Afirmativo o negativo, me dicen.
No,
sí, correcto.
Es una línea.
Que me encanta. Sí, correcto, me dicen. Me dicen así y me los como. Bueno, Pedro, vos sabés que algo que me estaba pasando, que es que me decían muchos jóvenes, a mí me hubiera gustado ingresar a estudiar, pero si no tenemos marina mercante. A mí me hubiera gustado empezar a estudiar tal profesión vinculada con las vías navegables y con los puertos, pero si no los tenemos. Hasta eso lo que conlleva, no sé si a vos te pasa, es que jóvenes no estudien, de que jóvenes no puedan ser lo que vos sos, un oficial de marina mercante con el sí correcto, con ese profundo orgullo patriótico y nacional.
No, hoy lamentablemente lo desestiman.
Exacto.
Por una cuestión puntual, no lo conocen. Sí. No conocen el sector. Yo siempre hablaba con un colega de que siempre hay alguien que conoce a alguien que se embarca.
Es verdad.
Tengo un amigo, yo tengo un pariente, no sé de dónde, pero él trabaja en los puertos, o si no está embarcado. Y decir, sí, siempre creo que conocemos a alguien, pero no me gustaría. Es una actividad absolutamente es fantástico, porque la verdad que es una actividad muy, muy linda, que requiere un riesgo particular, sí, pero donde también, como dicen, sí se ganan buenos sueldos, pero el desarraigo y todo lo que conlleva una profesión específica, claro que lleva buenos sueldos, pero lleva buenos sueldos si yo tengo trabajo.
Exacto.
Si no tengo trabajo, no hay sueldo. O sea, yo puedo ganar, tener el mejor sueldo por convenio colectivo, por la mejor paritaria del sector que he logrado, pero si no tengo trabajo, no cobro.
Exacto.
Entonces no hay paritaria que valga. Entonces,
exacto,
cuando los chicos quieren ingresar y nosotros decimos anímense, porque hay una cuestión de mercado. Y como la cuestión de mercado dice, no, si tenemos 10 barcos solamente, capacitemos a 10 personas para 10 barcos. No, capacitemos a la suficiente, y si no tenemos el nicho de negocio acá, vayamos a buscar afuera.
Exacto.
A donde esté, porque somos profesionales de manera internacional, no nos quedamos acá nomás.
Clarísimo, Pedro, ha sido un lujazo tenerte. Abrazo.
Gracias.
Inmenso, cuídate mucho.
Gracias, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Ricardo, te mando un abrazo.
Un abrazo, Pedro, y vamos adelante con la Coordinadora Marítima Portuaria.
Chao, maestro. Gracias.
Chao, hasta luego. Gracias.
Y estuvimos con él. Él es oficial de Marina Mercante, ex dirigente sindical del Centro de Patrones y Capitanes de Barco y actual administrador general de Vitalatam, compañía de personal marítimo y portuario. Estuvimos con Pedro Díaz. Y nos despedimos hasta el lunes de 14 a 15 con Rompecabezas.
Sí, nos despedimos, pero antes quiero hacer una apreciación. Quiero decir desde aquí que todo lo que le pueda suceder al compañero, al amigo Mario Barreto, será responsabilidad, si le pasa algo, del poder político de la ciudad de Concordia.
Bien, vamos a reiterarlo.
Sí, que el amigo Mario Barreto, creemos nosotros, que está en una situación difícil, porque está presionado por el poder político de la zona de Concordia, a cual hacemos responsable por cualquier inconveniente, cualquier daño que sufra él, su familia, o cualquier atentado judicial que quieran armarle al amigo Barreto.
Bien, esto se ha llamado, se llama y llamará Soberanía y Derechos
Humanos.
Chao, gracias, los amo.